La Gabarra.
Jueves 10 de marzo arranca la Gabarra, zarpa ya la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones, como siempre, claro. Endy Carrillo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buena, Raúl.
¿Qué tal acabaste la maratón del otro día?
Muy bien.
Bien, ¿no?
Muy bien, muy, muy bien.
Sobrado. Ahí compitiendo por el podio, casi, cerquita.
Eso casi, claro, sobrado tampoco. Muy bien comparado con la anterior vez que hice, que acabé echando el ligadillo en 4 horas 17 o 18, creo que hice, pero con unas sensaciones acabé fatal. Esta vez 4:02, pero con una sensación de acabar corriendo y esas cosas y todo bien, todo
para,
bien.
Para mí acabar un maratón ya me parece una heroicidad. Bueno, una carrera de 5 kilómetros ya me parece una heroicidad, pero eso ni te cuento. Oye, Dani García, pubalgia, uf, me pongo a temblar cada vez que oigo la palabra y más en el Athletic últimamente.
Sí, yo creo que cada año le toca a uno, ¿no? Pero no es reciente, vamos, de los últimos 20 años que siempre hay alguien que tiene pubalgia en el Athletic, no sé si sea ya cosa de los céspedes, que los van cambiando, da igual, no sé, pero bueno, es una dolencia habitual. Es un futbolista imprescindible. A ver cómo han optado por el tratamiento primero conservador, no sé si intentarán estirar a que llegue a final de temporada y operar o qué van a hacer, porque el último precedente de Yuri, que bueno, no salió demasiado bien, no se gestionó demasiado
Hombre,
bien.
Hombre, si el último precedente va a ser igual, yo me bajo de la Gabarra y me tiro a nadar hasta...
Sí, yo creo no que han debido aprender todos, les ha tenido que servir por lo menos para aprender.
Espero que sí. Pero Lazábal, compañero del correo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿A ti a qué te suena esto de Dani García? Claro, que estábamos comentando antes. Hombre, ya sabemos que no va a estar el domingo, que no va a estar contra el Getafe, luego hay un pequeño parón. Tampoco sabemos exactamente qué molestias tiene. Igual luego fuerza y juega un poquito, luego para. No sé lo que va. No sé si para ya definitivamente o va a arriesgar dentro de unas semanas, no sé.
A mí me suena feo porque además cuando los comunicados son tan breves no me da buena espina. O sea, creo que si estuviera bien o si estuviera, pues eso, ¿no? Como dices tú, para un domingo sí, un domingo no, creo que habrían sido más amplios o lo habrían puesto. Entonces, a mí, en cuanto he visto el comunicado, me ha dado mala espina. He pensado en estos casos que hemos tenido durante todos estos años, como decía Endica, el caso de Yuri, me acuerdo que también Herrera, ¿no? También pasó también, una de estas también, que al final se tuvo que operar y estuvo no sé cuánto tiempo fuera. Y yo me he puesto un poquito en lo peor. Yo no espero que Dani esté tiempo fuera, que ojalá que no, porque está haciendo un temporadón, pero me espero malas noticias.
Jorge Ayo, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Yo muy bien, la verdad.
Muy bien.
Eskerrik asko.
Socio, peñista, bueno, de todo, de todo. Hace lo que quiere ahí dentro de Samames, lo que quiere. lo de Dani García, ¿qué te suena? Porque claro, el otro día no jugó y decíamos, bueno, igual ha habido sorpaso de Vesga. Igual ahora Vesga le ha visto también en Copa que ya le va a poner convencedor. Pero hombre, había una explicación detrás de todo esto.
Hombre, yo soy defensor de Dani García y de hecho he sido aquí en Antena. Pero la verdad es que, bueno, pues es una baja, no pasa nada, ¿no? Al final creo que tenemos plantilla. Hay que arriesgar un poquito también en un momento determinado. Hemos perdido y ahora recuperado ya a Nico Williams y a Vencedor. ¿Y por qué no vas a poner a Zárraga, a Pecha Román o a quien haga falta? No sé. Es creo que la única baja, que eso es un lujo en la plantilla del Atleti. Y bueno, pues oye, ahora estamos mejor que nunca para afrontar el final de temporada con él o sin él. Incluso tenemos gente que no cuenta y que está por ahí como Ander Capa, ¿no?
¿Tú indicas no le ves jugando esta temporada más a Dani García?
No lo sé. Es claro, depende de las dolencias y lo que comentaba Perú de la ambigüedad del parte y que la pubalgia sí que hemos visto en la experiencia que tenemos nosotros desde el lado de la barrera es que en cada caso y en cada futbolista es un mundo, le permite algo más que otro.
Claro,
es un...
Depende de las sensaciones que tenga.
Claro, depende
de semana a semana también.
De lo que quiera arriesgar, depende de cómo lo haya gestionado, cómo se quiera gestionar. Lo que sí sé es que lo de el Atlético ha puesto que lo lleva arrastrando varias semanas. Yo sé que tiene molestias en el pubis desde enero. O sea, de dos meses y algo. O sea que...
Claro, 10 semanas.
Pues, o sea, claro, las semanas es muy ambiguo, claro. Pero si en enero ya tenía, a mediados de enero, mediados principios más o menos, ya tenía molestias o tenían unas ligeras molestias que le venía dando guerra, que además era, en el campo se veía muchas veces a Dani García estirando, haciendo cuando el juego se paraba, algunos días que lo han tenido que cambiar, Dani estaba estirando en los partidos, se le veía que algo le pasaba y no era normal. Se somete a mucho esfuerzo físico Dani en cada partido y en especial los centrocampistas del Athletic, pero que Dani tiene molestias en el pubis desde hace pues eso, 2 meses por lo menos, sí. Luego está vinculado con el asunto de la renovación, que hay gente que ya un poco tirando la mala leche diciendo va, ha renovado ya y ahora le molesta el pubis. En realidad no, en realidad le molestaba desde antes. Han querido, supongo que tirar hacia adelante porque era un tramo de temporada importante y pues bueno, pues sí, ha dicho basta ya.
Yo creo que es al revés, ¿no? Lo que dice él, que ha aguantado lo que ha aguantado, justo hemos llegado al último partido de Copa, el más importante que podíamos tener en el tramo final de la temporada, y es el momento en el que le han hecho parar o en el que ya ha parado, ¿no? No ha vuelto a jugar desde entonces, que es algo similar a lo que pasó con Yuri el año pasado. O sea, jugó yo creo que el último partido, el de la final de Copa, y a partir de ahí no ha aparecido en 6 meses, o sea que de alguna forma sí se ha estirado y se ha tirado de un jugador que bueno, pues que se entrega totalmente por el Atleti.
Sí, pero si ya tenía esas molestias, se ha decidido estirar y ahora lo anuncian, es que es lo que decía antes, es que más mala espina todavía. Si ya la ambigüedad del comentario me da mala espina, esto de que haya estado 2 meses forzando, como quien dice, y ahora de repente ha tenido que parar sí o sí, uff, me da más mala espina todavía.
Tú no le ves jugando esta temporada, ¿no? Entonces...
A ver, ojalá que sí, tampoco... Es que no lo sé si le veo o no jugando esta temporada, todavía queda lo suyo. Pero... Uf, igual me pongo en lo peor y creo que no.
Dos meses y 10 días.
Si se va, si decide, por ejemplo, esta semana ir a operarse, si lo decide, llega al tramo final de temporada, porque la pubalgia, lo de Yuri fue, a ver... Tuvo una complicación añadida con la pared abdominal y que es casos un poco más extraños, pero la dolencia de pubalgia, Ander Herrera creo que estuvo 4 o 5 semanas, una cosa así. Bueno, o sea,
sí, suele ser un poquito más.
Desde la operación, ¿no? ¿5 semanas desde la operación?
Sobre 6 semanas. Yo creo que suele andar sobre 6 semanas.
Uh-huh. El ejemplo Ander Herrera me parece terrorífico. No sé si tengo recuerdo que se fue con la selección española ya con molestias, jugó allí.
Sí, jugó con los
sub-21. Y luego nos lo comimos nosotros.
Jugó una Olimpiada.
Entonces, la gestión, en este caso, de la pubalgia, la verdad es que es un poco, bueno, pues lamentable, porque de hecho, Yuri también, primero iniciaron un tema conservador, incluso después de la Copa, que no funcionó y tal. Yo no sé, yo sinceramente, y no siendo un delantero centro de 20 goles al año, yo le operaba directamente y que el año que viene empecemos bien, ¿no?
Pues veremos a ver qué decisión toma el Athletic con los servicios médicos, qué quiere hacer él, pero quedan todavía 11 jornadas importantes para meterse en Europa, porque el otro día había que ganar sí o sí contra el Levante, se reaccionó bien, porque qué cuerpo se os ha quedado después de la eliminación copera, que el otro día sí estamos hablando de que reaccionó bien. Pero es que ha pasado una semana, tampoco ha pasado tanto de esa eliminación copera y no sé, ¿qué conclusiones sacáis?
Yo lo vi con mi hija de 19 años y la verdad es que pues estaba hecha polvo. Lo que pasa es que yo soy veterano y ya pues he visto muchas cosas de este tipo y al final pues es el círculo vicioso ese que comentamos, ¿no? Pierdes, se te va la ilusión... y vuelves a recuperar en este caso el tren de la liga para volver a seguir ilusionado y pensar que puedes clasificarte para UEFA. La verdad es que fue un palo muy gordo. Había mucha ilusión y quizás creo que lo peor es pensar que el Valencia podía ser menos o podía ser un rival muy asequible y en este caso concreto fue mucho más inteligente que nosotros y bueno, pues nos ha dejado la cara un poco cambiada, pero bueno. Renovamos la ilusión, hemos ganado el Levante, quedan 11 jornadas y tenemos ahí a poco espacio, a pocos puntos en la UEFA.
El palo, a ver, ha sido duro y de los que te vas a acordar, tienes que intentar que no te afecte que te afecte lo menos posible para encarar este tramo final de liga porque queda temporada por delante. Me niego a todos los comentarios también de eliminado en Copa en semifinales, se acabó la temporada. joder, si tú en Liga estás peleando por entrar en Europa, sí, estabas medianamente cerca.
No, nos negamos en Liga, pero es que ha pasado otras temporadas, sí, de bajar los brazos el equipo cuando aún faltaba cierto tiempo para pelear por algo.
Que te puede pasar, pero no decir, bueno, ya empezamos a rotar, a preparar la temporada que viene.
Pero si perdemos con el Levante, cuidado, ¿eh? Si vamos a haber perdido con el Levante...
Ahí ya entrábamos en otro escenario bastante más peliagudo por puntos y por sensaciones de no haber sido capaz de ganar al colista en casa. Pero queda temporada por delante. Lo que resta o la sensación, el pozo que deja de la eliminación del Valencia, pues yo intuyo que va a durar tiempo. O sea, que va a ser una eliminatoria de la que te acuerdes durante los años, después de los años. Más que la eliminatoria, la trayectoria, de decir, has eliminado al Barça, al Madrid, has tenido unas semifinales contra un rival más o menos parejo, el partido de vuelta nos dejó a todos un poco con el morro torcido, porque por mucho que Marcelino dijera que el equipo compitió y demás, la segunda parte pues fue bastante...
Tienes 45 minutos para hacer algo y no haces prácticamente nada.
Eso es, y ese pozo queda ahí y queda en una sensación de que has jugado las semifinales o la final estaría contra un Betis, que también es un equipo pues más o menos de tu nivel contra el que se podría competir, y es una sensación de oportunidad perdida. Y eso va a quedar ahí, yo creo que como nos seguimos acordando de la eliminación con el Sevilla de Europa League después de hace 10 años casi.
Bueno, sí, lo seguimos acordando, perdona, ¿eh? Y creo que sangrante fue, o muy duro en aquel momento, el tema del Betis.
Que si nos eliminó a penaltis
también, sí, en San Mamés con un 0-0 viniendo de allí, ¿no? Si algo fue injusto y fue duro, fue aquello. Pero bueno, yo creo que al haber sido fuera de casa, pues se matiza un poquito más la derrota.
Venga, hay que venirse arriba, que es Juernes, Perú.
Sí, no, pues yo iba a decir que... Perdón, que fue un palo, pero no fue un palo tan gordo. Yo creo que llegaba yo un poco curado de espanto ya de las finales del año pasado, y yo no me lo tomé como un palo tan gordo como otras veces. Sí es verdad que lo veías muy asequible, era Valencia, luego seguramente Betis, pero también el año pasado era Levante y luego era Real Sociedad. O sea, realmente era el mismo escenario que el del año pasado por calidad de los equipos, incluso más complicado este año. Entonces yo veía muy complicado el partido en Mestalla, estaba claro que iba a ser una encerrona. Es verdad que si llegamos a estar al 100% pasado, pero bueno, también si hubiéramos estado al 100% en muchas finales, pues habríamos ganado algún título copero, ¿no? Estos últimos años. Entonces, pues se vio al Atleti de las finales. Yo creo que no se supo competir nada bien en la segunda parte. Esos factores psicológicos siempre fallan mucho al Atleti en estas citas importantes. Ojalá tuviéramos ese ADN que se vio en el partido de ayer de los que juegan de blanco. Y no, nos falta un poco esa mordiente en esos tramos finales, en esos tramos determinantes. Pero ya digo, o sea, yo llegaba un poco al partido ya con el miedo de no pasar en Mestalla. Entonces, para mí no fue un palo tan gordo, sino que, bueno, pues sí, evidentemente fue un palo, pero ni mucho menos creo que esté la temporada acabada. De hecho, las anteriores temporadas hemos acusado siempre, ¿no?, de eso, ¿no?, de que el equipo se viene abajo, de que no compite en Liga. Bueno, pues ahora es el momento de revertir esta situación. Marcelo lo ha repetido muchísimas veces, lo tenemos que todos que interiorizar, que ahora solo hay Liga y a competir. Evidentemente es muy complicado porque todos los de arriba son unos equipazos, pero hay que competirlo, está un paso.
Y el domingo va a marcar mucho. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad y os pregunto por esas cuentas para ir a Europa, ¿cómo lo veis? ¿Rivales? Venga, volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Jornada de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela, Cafetería Chindor, para disfrutar. Amway sería Amaren. Las mejores hamburguesas de auténtico buey a la brasa en parrilla con carbón de encina. La Amway sería Amaren es un nuevo concepto gastronómico en Bilbao. Ven a descubrir una auténtica hamburguesa gourmet en la calle Diputación número 1. Verás qué carta. Amwaysería.es.
Seguimos en La Gabarra con Endika Río, Pérez Olazábal y con Jorge Ayo, también con los oyentes. Luego leemos algunos mensajes en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Pero estoy mirando la clasificación: Atlético octavo, 40 puntos. Villarreal séptimo, con dos más. Real Sociedad sexto, con 44. Y el Betis, que es el próximo rival, sería clave ganar el domingo en su casa. Tiene 46. Te podrías colocar a 3 puntos. Y además yo tengo la sensación de que Betis y Real Sociedad están un poco con la flechita para abajo. Igual es decir mucho a estas alturas. Y el Villarreal yo creo que va a depender mucho de lo que pase en Europa también. ¿Cómo veis esa lucha por Europa? A ver, ¿quién se lanza? Sí, pues, por la sexta plaza estoy hablando. De la séptima ya veremos a ver qué pasa.
A ver, yo creo que con la séptima nos puede valer. Eso es lo primero, porque yo veo al Betis mejor que el Valencia. Pero bueno, luego también nos pasa a nosotros lo que nos pasa ahí en Mestalla, y Bordalás sabrá plantear bien ese partido, eso seguro. Pero bueno, yo creo que, como bien decía Raúl, hay dos equipos ahí con la flechita para abajo, que son Real Sociedad y Betis. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Y yo creo que son un poco los rivales a desbancar. La Real está con muy poca identidad. O sea, esa Real Sociedad muy combinativa, que juega mucho, hace muchísimo tiempo que no se ve. O sea, se ve una Real ahora mismo irreconocible. Se vio aquí en San Mamés y en los siguientes partidos, incluso jugando con línea de tres, muy defensivos. Y yo creo que se les puede hincar el diente. Igual también están tocados de moral. Y yo creo que a la Real es el rival más fácil de batir ahora mismo de los que tenemos por delante. Y el Betis, pues ojalá avance todo lo que pueda en Europa League. A mí que el otro día perdiera en su campo no lo concibo con una buena noticia en clave Atleti, porque yo creo que mientras más avance, pues más dejará un poco olvidada la Liga, y ahí también podemos pues hincarles el diente. Entonces yo creo que son un poco los dos rivales a batir, porque el Villarreal me parece que tiene un equipazo y además eso, está con la flechita para arriba.
Hay una cosita que me parece importante, ¿eh? de cara a afrontar el final, que es el golaveras. Creo que ojalá sea indispensable ese 4-0, ¿no?, que le metimos a la Real aquí. Y luego con el Betis, si conseguimos también mantenerlo, bueno, creo que serán dos equipos en los que podemos, ojalá, estemos a su altura, como para echarles para abajo en vez de para y nosotros ir para arriba, ¿no?
Entiendo que firmas el empate el domingo en Sevilla.
No, yo nunca firmo el empate, es al revés. Yo soy, ya sabes, de 1-3, como luego da igual lo que digas, que la gente no se acuerda, pero yo siempre a favor de Atleti, no, sin duda.
Indica.
Yo lo que veo fundamental es San Mamés. Fundamental es San Mamés. De cara al domingo, preguntabas por el empate, a ver si lo firma. Yo tampoco lo firmo, pero malo no es. Porque es un punto fuera de casa, mantienes el averaje, mantienes al Betis ahí a una distancia que sea en 6 puntos, pero yo creo que el Betis ya no es el Betis de hace mes y medio, que le está costando y que le puede costar, porque es un equipo que ofensivamente tiene mucho. Pero ahora le está pesando más las carencias defensivas.
Se le hace largo también, además. Se está haciendo larga temporada, yo creo.
Es que yo creo que defensivamente, cuando no está con esa chispita, ofensivo, pues eso lo va a seguir teniendo porque tiene mucho, mucho y muy bueno. Pero defensivamente, cuando no están con esa chispita, es que ayer el Eintracht le pudo meter 4 perfectamente.
Sí.
Y sufrió un montón.
El regalo de Edgar.
Intuyo que van a terminar también, que les va a costar, que se les va a hacer un poquito largo, es normal. Además, tienen la final de Copa, a ver cuánto llegan. Estoy con Perú, que ojalá avancen, que sigan avanzando. Pero yo decía, fundamental San Mamés. Tienes 6 en casa, 5 fuera. Los rivales de San Mamés Viene al Atlético de Madrid, es cierto, pero no son rivales de gran postín. O sea, te has quitado ya al Villarreal, no viene el Madrid, el Barça, la Real.
Tienes
no,
Getafe, viene. Elche, Celta, Atlético Madrid, Valencia y Osasuna.
Y los dos últimos, por ejemplo.
No, no sé qué me da más miedo, si vienen Barça o Madrid o todos esos equipos. No, me tiemblan las piernas.
Hombre, son asequibles, en teoría.
En teoría.
Y los dos últimos, por ejemplo, Valencia y Osasuna, que son en las últimas jornadas. Son dos equipos que están en la zona media de tabla que probablemente en Liga no se vayan a jugar nada. O sea, que son los equipos contra los que quieres jugar. En la última jornada, el Atlético juega en el Pizjuán con el Sevilla, que ojalá tenga atado el segundo puesto y matemático o el tercero, y que tampoco te juegues nada. O sea, el calendario del Atlético no es el peor de todo. O sea, por rivales hay que ir viendo los que se juegan o no se juegan nada, pero no es el peor de todo. Vas a tener que sumar, eso sí, como digo, mucho en San Mamés, de 18 puntos, mínimo 13, de 13 para arriba.
Yo coincido que el calendario es un calendario bueno, vamos a decir, que jugamos con equipos de la mitad para abajo, incluso equipos que ya no se pueden jugar nada. Y luego lo más importante para mí es que al margen de 6 partidos en San Mamés, el equipo no está nada mal. O sea, hemos visto un equipo roto el año pasado y este año yo creo que al margen de la posible baja de Dani, tenemos al equipo con chispa, con velocidad, sigue o mantiene un poco esa presión y ese nivel físico, y tenemos a casi todos los jugadores ahí, ¿no? Incluso aquellos que pueden ser más, bueno, pues que pueden romper un poquito más a los defensas por velocidad. Tenemos a Berenguer con chispa, tenemos a Nico que se ha incorporado. No sé, yo creo que es más importante mirarnos un poco a nosotros, que en este caso no estamos nada mal, y que los demás, pues bueno, aquellos que van para abajo, que pierdan gasolina y les empatemos.
Es que si ganas el domingo, te metes ahí a 3 puntitos del Betis, ya involucras ahí un poco más en esa pelea, no sé lo que harán los rivales directos, pero es que ganar el domingo
te
da...
Es que dices, es que estamos mirando sexta, séptima plaza, que hay que ver la séptima si da acceso a Europa, incluso la sexta podría ser Conference League, si el Valencia gana la Copa, en la sexta es Conference League. Pero si ganas al Betis, sí que metes en el meollo a Betis, Villarreal, Real Sociedad, y ya te estás jugando con 4 equipos, pues esa quinta plaza que sí que daría Europa League, no sería nada descabellado, es muy importante.
Y le tienes ganado el Golaveras, claro, al Betis, a la Real y al Villarreal también.
Se le ganó aquí,
falta el de partido de vuelta.
De todas formas, al Villarreal os olvidáis de él, pero... ¿Por qué no se le va a superar? No sé.
Es que parece a mí me parece al final que es el que más cerca tenemos, pero... Como para afrontar 2 competiciones, incluso con lo que haga en Europa. Y además ahora está bien. El entrenador además también es bastante... que da, a mí me da confianza. Yo creo que van a estar ahí arriba e incluso que van a pelear por meterse entre los 4 primeros. Y esto que decías de la Conference, a mí no me desagradaría lo de competir en Conference. Evidentemente no es la Europa League, pero yo hablándolo con gente, es que la Conference tal, la antigua Intertoto, demás, a mí es una competición que ya me gustaría jugar. Acostumbrados ahora estos años a no jugar nada, yo la Conference la veo como
yo estoy
ojos.
Convencido de que sí, que a la gente le tuerce un poco el morro, pero que si el año que viene el Atlético está jugando a estas alturas, octavos o cuartos de final Conference contra el Partizan de Belgrado o el Braga... San Mamés, aquí esto es la Champions.
Sin lugar a dudas.
Son equipos muy
5 años en Europa, son ya, 5 años.
Es que son muchos y es lo que dice Indica. O sea, en cuanto la juguemos, si evidentemente en Bilbao, ¿quiénes vemos la Europa League cuando no está el Atleti? Yo por lo menos me da bastante poco interés la Europa League cuando no está el Atleti. Y con la Conference pues me pasará lo mismo. Si no está el Atleti, pues la veo como una competición lejana, pero en cuanto esté el Atlético me va a parecer lo mejor del mundo, me va a parecer la Champions.
Desde Valverde, ¿no? Yo creo que igual no fue el anteúltimo
Bericho,
año de Valverde.
Creo que fue el último.
No, jugar con Zidane, la temporada de Zidane.
Con Zidane, pero claro, yo hablo, la clasificación es el año
con
anterior.
Valverde, eso es. La última es el cuando llegan a octavos, que elimina el Atlético y el Olympique de Marsella.
Son 5 años sin clasificarse. 5 años sin clasificarse.
Poca regularidad veo yo ahí, ¿eh?
Eso es que eso te da cuenta del nivel de la plantilla, que la Europa League pues, igual te exige más cosas, y si el Athletic acaba sexto, séptimo y se mete en Conference, pues será porque tiene nivel de Conference. Y disputar un sigue siendo un título europeo.
Y que además que es más fácil de llevártelo. A ver, fácil. Que evidentemente luego ves equipos que hay también buenos equipos en Conference. Pero, y que luego hay que jugar, pues eso, ¿no? En Rusia o contra el Partizan.
En Rusia ya veremos.
Rusia muy pronto.
O en Albania, o en Andorra, o en Gibraltar.
Pero eso, en países que dices, sí, ostras, juega tú allí. pero sí es verdad que bueno, es una competición europea, será más asequible. Yo lo vería con muy buenos ojos, que evidentemente si hay Europa League mucho mejor, ¿eh? Dicho esto, pero
sí, yo creo que dos van a quedar por detrás de nosotros, de esos que están por encima ahora, sin lugar a dudas.
Pues entonces sextos seríamos, no estaría nada mal. No. El domingo el Betis a las 4:15, pita Mateu Laoz, por cierto, que esta temporada ha pitado un partido, el de Balaidos, y lo ganó el Athletic. Vamos a quedarnos con lo último, con la última referencia. Ha estado en el VAR en varias ocasiones, con derrota y victoria, pero pitando, la única referencia es la de Balaidos. Oye, igual cambia nuestra suerte.
Y lejana.
Y lejana, sí.
Yo es que todavía veo el gol de nuestro portero, que en aquel caso era
Iraizoz.
Bueno, aquello, la verdad es que fue terrorífico aquello. Pero...
aquello fue, pero de juzgado de guardia, de haber presentado una denuncia y llevarle allí con grilletes...
Yo creo que llegó a pedir disculpas de una manera matizada, pero creo que llegó a pedirlas. Pero bueno, la verdad es que es un árbitro nefasto. El otro día pitó el Liverpool y fue nefasto. Y bueno, pues oye, sabes que,
ya se
que
le está acabando.
Es imprevisible. O sea, que te puedes salir de cara o te puedes salir de cruz. Porque...
se le está acabando el comodín de Europa también, que antes era un poco intocable en Europa. Oye, que está pitando a nivel Champions alto.
Sí, lo que dice Jorge, que pitó el Liverpool y Alexis hizo dos entradas casi de cárcel y fueron dos amarillas. Y a María se fue a la calle, gracias, sí. Porque casi le desgracia la rodilla a Thiago y lo dejó en amarilla.
Es Mateu.
A mí, de todas formas, no me desagrada Mateu, lo prefiero en un partido como el del Betis, en el que pues es un equipo que juega, que el que se supone que va a estar un poco más intenso es el Athletic, por su manera de presionar, por su manera de ir, por su manera de atacar, y si mantiene el tono, que a mí es lo que no me gusta de Mateu, es que veo dos Mateus, uno el que pita en el Liverpool Inter y otro cuando le pita al Getafe Elche, que se vuelve bastante más tiquismiquis.
No, pero si ya no es de diferencia entre una competición y otra, es que en un partido está dejando jugar, de repente hay una entrada y te saca una roja. Y dices, pero ¿qué criterio estaba manteniendo usted hasta hace dos minutos?
Por eso digo que si es el Mateu que deja jugar y que es un poquito más laxo en el asunto de las infracciones y faltas, pues al Athletic, por su manera de jugar, en principio le tiene que ir mejor que en un partido pues que le cueste más o los siguientes que hemos dicho que le toca jugar en casa con el Getafe, con el Elche. Pues bueno, al final no dejan de ser previsiones y Mateu es bastante imprevisible.
A mí lo que más me echa para atrás es que no soy conspiranoico en este sentido y espero que arbitre lo mejor posible y tal, pero lo que no me gusta es su estilo, su personalidad y su estar, porque es que ¿cómo ya entra al campo? Con el pecho pa'lante, como esa actitud protagonista, eso, siempre hablando con los jugadores, que en realidad no me parece un árbitro que pite muchas faltas, pero sí que luego interrumpe mogollón por hablar, que va al banquillo a hablar, que va al otro, que va... Y eso es que me desespera ver a árbitros que están todo el rato hablando, que al fin y al cabo, joder, lo que nos gusta de un partido es que se juegue. No ver al árbitro delante de la cámara hablando con un entrenador, que es que eso no me interesa.
A mí, yo creo que la baja de Dani al final igual incluso nos viene bien, porque seguramente podríamos acabar con 10 jugadores si coinciden en el campo Mateu y Dani.
Pero igual está Raúl García.
A mí, dame a Gil Manzano y estas cosas que pitó bien a pesar de la eliminación el otro día.
Sí, sí, lo llevo bastante mejor que Munuera Montero. Bastante
de la
mejor.
Leche. Muy bueno. Muy bueno. Sí.
Una pausa y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia.
Panes, empanadilla, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Ayuntamiento de Leioa presenta Wax and Boogie en concierto, uno de los mejores y más valorados formatos del panorama del blues, del rhythm and blues y del boogie woogie. Llenarán de música el Auditorium de Cultur Leioa este viernes a las 8:30. Leioa Co Udala, Cultur Leioaren Laguna Izan.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en El Orrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás. En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Seguimos en la gabarra, también con la participación de los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-3635. A ver qué les ha parecido vuestras opiniones. A ver. Mateo, si hay una boda en dos hermanas, veremos cómo se las ingenia para ser más protagonista que la novia desde el Villamarín. El Atleti debe ser como el Bayern del 7 del otro. O sea, la leche. Lo he leído tal cual. Canales apunta baja para el domingo, si se confirma el rumor, una información que está rulando por ahí, que tiene una fisura en el dedo del pie izquierdo. Yo le recomiendo que no fuerce.
Sí, y yo creo que estaba tocado. De hecho, ayer leí por la mañana que no se sabía si iba a jugar contra el Europa League, así que descanse.
Que descanse.
Y Fekir también, que descanse.
También. Sí. Si se gana el domingo, vamos a Europa, dicen por aquí. Para hablar de resultados hay que contar con Mateu Laoz. ¿Para quién creéis que serán los minutos que no jugará Dani García? ¿Vencedor, Vesga de inicio, Zárraga como opción y Pecha Román, Muniain? ¿Qué os parece ahí Vivian como stopper? Hombre, Vesga, Vencedor, la W para salir, ¿no?
La experiencia que nos da Marcelino es que no va a inventar ni con Vivian, ni con Muniain, ni con ninguno de estos, claro. Eso es seguro.
Bastante está inventado, entre comillas, con Pecha, jugó el año pasado en el Sanse.
Yo creo que Vencedor, Vesga, casi seguro.
Sí, yo no sé si para... Bueno, para el domingo yo intuyo que sí, pero para el resto de partidos de lo que queda de temporada sí que creo que va a tener que rotar a la fuerza, dependiendo siempre de lo que pueda llegar o no Dani, pero con el esfuerzo que tienen los centrocampistas del Athletic y lo que les obligan a correr, no está para tener un medio centro fijo.
Hay un partido por semana, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Sí, no. Pero aún así los esfuerzos son grandes.
Hombre, Vencedor les cambiará, pondrá Zárraga por Vencedor o por Vesga, eso sí, pero de inicio...
Yo no tengo tan claro que
contra el Elche, que igual se cierran
partidos, por ejemplo.
Ya.
No, eso no lo tengo claro.
Vale, venga, alguno más. Voy a ser optimista y creo que vamos a ganar 1-2. Ya estamos con las pubalgias, que los operen echando leches, que encima acaba de renovar y con 32 años ya, dice otro. Mira que va por ahí también. Qué casualidad, renovación y vienen los problemitas de las lesiones. Qué mal pensada es la gente. La lesión de Dani García se veía venir. Con 31 años y jugándolo todo, no es de extrañar que se rompa. Zverev, yo lo fichaba para el Atleti, nos dice. Al Valencia nos lo hubiéramos comido. 688-89-36-35. Tenemos muchos temas encima de la mesa, pero quiero preguntar por el Betis, que es el próximo rival. Canales, mira, si no juega mejor... Pero yo creo que el jugador clave es Fekir, ¿no? De este Betis, aun con Canales estando muy bien y otros jugadores que te pueden romper, es que Fekir tiene...
Ayer el gol que mete... Tiene una magia. Es que lo hace todo muy fácil. El gol ayer que mete, recibir el balón en el área, se la toca un poquito hacia afuera y la cruza como, pues eso, como si fuera sencillo.
Las conducciones que hace, los controles, es cómo
que
orienta.
Tiene gol, las faltas, el balón parado, tiene una chispa, una magia especial que cada vez también es buenísimo y engarza muy bien con el fútbol de Pellegrini, pero sí que el que le da ese toque extra plus para estar esta temporada peleando Champions, final de Copa, yo creo que es el nivel de Fekir. Y si no puede, que ayer estuve viendo el partido y acaba asfixiado
porque
corre más de lo que suele correr habitualmente, que suele ser un poco más, pues bueno, es como Muniain aquí, que a veces dosifican los esfuerzos, pues Fekir ayer habitualmente lo suele hacer, pero ayer se pega una paliza tremenda pues para en esa ida y vuelta y acaba los 10 últimos minutos del pobre no poder más.
A mí me sorprendió ya que el año pasado no acabase fuera del Betis, la verdad, porque hizo una temporada muy buena. Pero bueno, pues yo creo que la cabeza la pueden tener en otro sitio y es importante que el partido del Atleti, bueno, pues está un poco ahí en medio entre los dos. Bueno, pues en mitad de la Europa League y de alguna forma el partido importante realmente y sobre todo por la diferencia de bueno la situación que tienen en Liga ellos y demás, el partido importante es el de la semana que viene. Entonces espero que a Fekir, que está un poco cansado, le den también descanso y bueno, pues yo creo que el Betis, la cabeza, que es realmente lo importante, la tendrá en otro sitio y el Atleti puede aprovechar sin lugar a dudas esa situación, ¿no? Pero bueno, tiene buen banquillo, ¿eh? La verdad es que el Betis hará sustituciones, habrá rotaciones, pero es un equipo muy competitivo, pues igual que el Atleti.
Yo tengo dudas de que para ellos es importante la Europa League, pero es que tienen la Champions también ahí a dos puntitos.
Yo creo que ellos van a priorizar Europa League seguro. Yo creo que están ahí en un partido y yo creo que contra el Atleti van a priorizar Europa League. Y si el otro día acabó tan cansado Fekir, pues esperemos que por lo menos de inicio no salga. A mí Fekir me parece una bestialidad de jugador, igual que Jorge. No me esperaba que esta temporada iba a seguir en Betis, yo le veo jugador de equipo grande. De hecho, me está pareciendo top 3 de esta liga, pero sin ninguna duda. O sea, le metía en ese podio seguro con Benzema y con otro. Pero vamos, a mí Fekir me está pareciendo una barbaridad esta liga. Es que, como bien decía Indica, hace lo que quiere, es muy diferencial en todos los partidos, tiene mucho recursos y luego si es verdad que el Betis de centro del campo para arriba tiene muchísimos recursos, pues eso, el mismo Canales, que Juanmi, que ahora pues ha perdido un poco ese gol pero estaba tremendo, que si Borja Iglesias, los dos centrocampistas también son muy buenos, Guido Carrillo y William Carballo que están impresionantes, que parecía que eran dos tuercebotas y ahora de repente están jugando muy bien también con balón en los pies, pero es que luego miras abajo la línea defensiva y ahí el Atleti puede hacer mucho daño, yo creo, porque sí. Es que son muy flojitos, o sea, los cuatro centrales que tienen, los laterales son buenos subiendo, pero defensivamente también me parece un poquillo que no son muy buenos, porteros cantan bastante, entonces yo creo que por ahí tiene que ir un poco el partido.
Sí, la clave de Claudio Bravo para mí es importante también, ¿no?
Que ayer para un penalti en la segunda parte salvó a su equipo, ¿eh? A mí no es un portero que nunca me ha convencido, pero ayer en la segunda parte salvó al Betis.
Yo creo que, bueno, en el primer gol falla un poquito en el tiro este, pero...
Por eso he dicho la segunda parte.
pero sí, de todas formas, lo comentaba un poco Perú, el centro del campo sí que Guido y William Carvalho, no sé los que jugarán el domingo, pero sí que le han dado consistencia. Ahora bien, el Atlético le tiene que pillar. Ayer los centrales son Petzela y Edgar. Supongo que Bartra, Víctor Ruiz descansaron, no sé si juegan los dos, pero si juega Bartra es un prototipo de central al que Williams le hace daño siempre por buscándole el espacio y por la manera de ser del Atleti también. Es un fútbol que se asemeja bastante bien a lo que propone, porque intentan, ayer el Eintracht, el Betis sacaba el balón, intentaba sacar y uno de los goles es un fallo clamoroso por intentar sacarlo.
Edgar, sí,
y lo seguían intentando, o sea que si eso lo siguen haciendo, que lo seguirán haciendo porque es el ADN y llevan así toda la temporada y Pellegrini propone eso, al Athletic, si lleva la presión arriba, pues a mí me hace ser optimista.
Dice por aquí un oyente, el partido de ayer del Betis es intrascendente a nivel cansancio porque fue miércoles, raro en Europa League. Bueno, es porque se juntaba con el Sevilla que juega hoy. Di que es absurdo, porque luego se han pegado las aficiones
igualmente. Sí.
Es que da igual.
De todas formas, el Athletic tiene que tener un poco de tomar el patrón de lo que fue el partido contra la Real Sociedad. En ese caso era en San Mamés, pero a la Real también le pilló justo en la eliminatoria de 16avos con el RB Leipzig. Y sí que la Real pues se llevó un empate de Alemania, estaba el partido de vuelta y tenía la cabeza tanto mental como físicamente, la Real ese partido lo acusó. Yo creo que también el Betis tiene mejor, más profundidad de banquillo, pero sí que puede tener la cabeza un poco dispersa. Ahora bien, el Athletic se lo tiene que hacer notar.
Pero bueno, como nos pasó a nosotros contra el Barça, que al final desde el banquillo ya pones un equipo que es complicado que meta goles y haces pues intentar aguantar un perfil medio y bueno, pues si te hacen cuatro, pues te han hecho cuatro. Vamos a hablar de la semifinal.
Yo sigo pensando que para el Betis debería ser más importante la Liga aspirar a la cuarta plaza que la Europa League, sinceramente.
Yo no lo tengo claro, porque en el momento en el que ya tienes una final y pelear por un título, que es la final de Copa, pues la Europa League ahora está en octavos, perdieron, sí que pueden ver...
Están a 2 puntos del cuarto,
no sé qué priorizar, pero por lo menos eso es una visión de que es mucha pasta, que la Champions es mucha pasta.
Claro.
El año que viene.
A ver, Pellegrini estará pensando que le va a ganar a Atleti, va a sacar 3 puntitos, porque además juega en casa y el Atleti está un poquito de aquella manera, o es un equipo que no está a su nivel, y luego ganar también a la Eintracht. O sea, el pensamiento que va a tener es ese, luego realmente pues le vamos a dar por el palo y también perderá contra la Eintracht porque es bastante mejor. Pero de inicio, seguro que a la hora de poner un equipo en el campo, el Pellegrini no está pensando que va a perder ni que tiene que priorizar una cosa. Va a por todo y seguro que su intención es mirar hacia arriba contra el Atleti y mirar hacia arriba en las clasificaciones.
El banquillo de ayer te da para hacer un 7-8 de un 11 del Betis y bastante, bastante peligroso.
Los últimos minutos de la Gabarra se los vamos a dedicar al futuro de Marcelino y la carrera electoral.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Reta final de nuestra gabarra. Para hablar de ese proceso electoral, del futuro de Marcelino. A ver, Jorge Ayo, que es el presidente de la peña
Indautxu,
que se mueve en las altas esferas, nos va a comentar qué se oye, qué se sabe. ¿Qué puedes contar, Jorge?
No, yo puedo dar mi opinión nada más porque no tengo ni idea, ¿eh? Pues sí se habla de muchos candidatos y cuando hay disputa electoral...
Tenemos a Ricardo Barcala y a Iñaki Arechavaleta, aunque en el caso del segundo
más, pues ya sabes.
No ha confirmado, pero bueno, ahí está el nombre. Lo de Barcala ya lo sabíamos hace unas cuantas semanas.
Pero ya se convierte en terreno resbaladizo, ¿no? Al final, lógicamente, pues Marcelino, me imagino que ve una situación un poco convulsa por ahí, ¿no? En el que tienes que apostar por uno te quiere fichar, el otro no, y en esas situaciones al final lo lógico como entrenador es que apuestes o te vayas a un equipo ya desde final de temporada y no tanto esperar a ver quién gana o no gana las elecciones, ¿no?
Sí, porque lo de que sea un entrenador de consenso como pasó con Caparrós, yo lo veo imposible.
Prácticamente.
Yo es que creo que la clave va a ser quién... Porque aquí lo de las gestiones y ese tipo de cosas da un poco igual a los aficionados. Al final, ¿qué proyecto de fútbol presentas? Pues mira, yo voy a ir con no sé quién, con el otro, y todo el mundo intenta presentar algo diferencial, ¿no? Y en este caso concreto yo creo que el tema del quién llevas un poco de la mano como entrenador puede ser importantísimo.
Te gana las elecciones, te puede llegar a ganar las elecciones.
Ganar, como le pasó quizá a Urrutia, ¿no? Con Bielsa, o sea, simplemente fue una videollamada allí un poco rara con Bielsa y nos convenció, o no sé, yo, a mí sí al menos, que podía ser el perfil de entrenador para Atleti, ¿no? En este caso concreto hay nombres por ahí y lógicamente pues una labor realizada también por Marcelino que creo que hay que destacar, ¿no? Es importante el trabajo que está haciendo, el trabajo que ha hecho de sacar jugadores nuevos, de hacer un poco una transición que estaba pendiente. Y yo creo que eso mismo, pues es lo que también en Bilbao Athletic se ha hecho a veces, ¿no? Tener a entrenadores como Josep Etxeberria, pues, liderando un poquito la segunda guardia, ¿no? Y en este caso concreto, pues es un lujo tener al mejor entrenador posible. Y creo que es, bueno, pues hay nombres ahí, y como Iraola, que creo que también suena y que nos gustaría mucho.
Yo creo que de momento son movimientos que se están produciendo, son lógicos, con el desencadenante de eliminación Copera, con que ya no tienes desgraciadamente la final de Copa ahí en el horizonte, y casualidad, entre comillas, han empezado a moverse, me refiero a nivel institucional, para, pues bueno, para dar el paso o no dar el paso, o lo que decidan hacer. Y desde el punto de vista marcelino, pues también, a mí me parece lógico que no quiera renovar, como dijo el otro día, con esta junta directiva, porque por muy bien que se sienta tratado, vale, puede renovar con esta junta, firma un año, pero el año que viene van a estar otro equipo de trabajo en el que él no sabe cómo va a funcionar, qué le van a dejar de hacer, qué planificación va a hacer. Yo desde el punto de vista del entrenador lo entiendo, y la sensación que me da es que va a estirar, como ya dijo, hasta el final, que si el Athletic no entra en Europa, probablemente se vaya, y que si entra en Europa pues igual se lo piensa, siempre dependiendo si tiene otras ofertas mejores, que al final es lícito también completamente de mirar por su futuro profesional.
Sí, yo en cuanto al tema de elecciones, veo bien que cada vez salgan más planchas y más candidatos al sillón de Ibai Gane, porque bueno, pues eso siempre será positivo, ¿no? A mí esto de la directiva de consenso, no sé cómo era, la propuesta de consenso y demás, eso, no lo veía muy bien, porque es que el solo tener una opción y ya está, te proponen eso y la tienes que aceptar sí o sí, pues no me parecía muy bien, ¿no? Prefiero que los socios tengan donde elegir, cuantos más salgan mejor, y bueno, y entonces ya estará en la mano de los socios. Si es verdad que luego ahí están las cosas, ¿no? Pues cada uno tendrá que tener sus atractivos, y está claro que los máximos atractivos siempre son entrenador y director deportivo, ¿no? De cada proyecto. Yo creo que Marcelino se ha ganado con creces su continuidad, pero también es verdad que él va a esperar hasta último momento, porque no se lo va a jugar que venga alguien y que de repente, cuando él del órdago de decir pues sigo aquí, y de repente te venga un tío con una propuesta muy atractiva para el socio y de repente no le quieran, pues es que ahí se quedan bragas, y evidentemente eso no lo va a aceptar Marcelino. Y también creo, como indica, ¿no?, que también ha habido sondeos, equipos que le quieren a Marcelino, seguro que tiene ofertas de fuera y de la liga pues también atractivas. Y querrá ver cómo acaba el Atleti, cómo acaba todo un poco el ambiente tras las elecciones y demás. También se hablaba de lo de la posibilidad de adelantar elecciones, habla mucha gente y tal, que pues que como que ya se ha perdido, pues que sería una buena opción. Yo creo que ya es un poco tarde, porque realmente si las elecciones van a ser en junio, ¿cuándo las adelantas? Porque ya, si es que estamos ya en marzo...
finales de mayo, cuando acabe la Liga.
Va, pero tampoco es muy...
Bueno, teniendo en cuenta que la pretemporada va a empezar 25 yeah. de junio o algo así, por lo menos sí que este año va a empezar un poco antes por la temporada de Mundial.
Ya, pero esos candidatos y tal que están formando ahí sus planchas, bueno, no sé si les descuadras un poco.
Bueno, pero
no lo sé, que
sería su problema este de todas formas.
Poquitas posibilidades de diferenciarte tienes cuando realmente ya no es como antes, que quieres intentar fichar al crack de la Real o atraer no sé quién de Osasuna o alguno que juega a nivel internacional, cuando el tema de los fichajes ya no es importante, porque poco puede haber o poco se puede intentar vender. Quizá es el puesto de entrenador el que puede jugarte un poco la diferencia. Hemos visto en elecciones anteriores pues como los candidatos pues no solo hablaban de fichar jugadores, sino también incluso iban con casi la alineación de los años 80 como posibles técnicos a trabajar en Lezama, ¿no? Tanta candidatura en un momento determinado a mí sí me da miedo, porque al final el pato lo paga la economía del Atleti. Pero en este caso concreto, bueno, esperemos que sea un proyecto realmente deportivo, un proyecto social, lo que anime un poco a la gente. Y bueno, sabemos que la parte de entrenador, sea Marcelino o sea otro, pues jugará su papel, yo creo que es relevante.
Rápidamente, Enrique Río, Bolilla.
1-2 y Iñaki Williams.
Pero Olazábal, el correo.
Pues me ha quitado un poco todo, Indica, pero voy a decir 1-2 y voy a decir Nico Williams.
Vale.
Jorge Ayo.
Yo voy a decir que un 0-3 clarísimo, porque les vamos a meter uno y ya van a estar perdidos durante el partido.
¿Jugador clave?
Hasta 3. Iñaki Williams.
Gracias a los tres, a cuidarse.
Gracias, agur.
Cerramos nuestra gabarra, 3 de la tarde, pero ya saben que el Oye Cómo Va continúa hasta las 4. Vuelve Fernando Mendicoa con su libre directo. Seguimos.
Oye Cómo Va.